desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Bienvenidos a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, a través de Facebook y a través también de la página del internet de nuestra iglesia a través de Radio Bautista. Tenemos 25 minutos. Voy a tratar la manera de que en este tiempo que tengo, que me queda, poder continuar estudiando una de las perlas, una de las joyas, una de las gemas de la Biblia, uno de los salmos preciosos que en esta noche vamos a estudiar, y tiene que ver con el Salmo 24 y el Salmo 25, en donde vamos en esta noche a encontrar dos promesas de las que venimos estudiando. Estamos ya, gracias a Dios, a una muy, pero muy buena distancia. ¿Se imagina usted ya haber tenido que estudiar 64 miércoles estudiando la palabra de Dios? Cada miércoles estudiamos dos promesas, ya llevamos 128. En otros miércoles, como el de la semana pasada, estudiamos cuatro promesas. En la del Viernes Santo, cuando estuvimos, lo hicimos en tres. Bueno, pero vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo en el Salmo 24, versículos del 1 al 5. Esta noche vamos a ver dos promesas más, lindísimas, lindísimas promesas, y vamos a aprender para que nosotros nos demos cuenta que Dios es el más interesado de que el cumplimiento de la promesa se dé en nuestras vidas. Yo voy a leer el 24 del 1 al 4. En el 5 lo hacemos todos. Libro de los Salmos, el Salmo 24 del 1 al 4, y en el 5 lo hacemos todos. Dice así: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Todos en el 5. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Padre, bendice tu palabra. No queremos confundirnos y no queremos creer que tú eres un Dios que vas a alcahuetearnos, que vas a tolerar algunas cosas que no están bien en nuestra vida. Hemos entendido que tú eres un Dios de justicia, que tú eres un Dios de disciplina, que tú eres un Dios santo, un Dios soberano, que tú no permites que ni a uno de tus hijos pueda cometer algo que va en contra de lo que tú dices que no debe de hacerse. Padre, bendice tu palabra. Te necesitamos. Háblanos a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. El miércoles pasado, nosotros decíamos esta expresión, que el más interesado en que la promesa se cumpla en nuestras vidas es Dios. Así que usted, por favor, no se preocupe ni se desespere, ni entren en esa ansiedad y diciendo: ay, pero ¿por qué Dios no me contesta? Pero tanto tiempo que tengo yo de estarle pidiendo a Dios esto. Fíjese que tenemos que cambiar nuestra forma de ver y de pensar. Tenemos que cambiar nuestra forma de percibir nosotros las cosas. No se trata de que Dios ya se tardó en contestarnos. Dijimos la semana pasada que el más interesado en que las promesas que Él nos ha hecho se cumplan es Él. ¿Por qué? Porque Él quiere dejarnos a nosotros dado por sentado y por establecido, para que nosotros nos sintamos orgullosos y decir: bueno, es que a mí Dios no me ha fallado. Entonces, el más interesado en que todo esto tenga un cumplimiento en su vida y en mi vida es Dios. Entonces, ¿por qué no se ha dado? Porque no ha sido en el tiempo de Dios. O no han habido aquellas cositas que también a veces muchos de nosotros pensamos que tenemos cierto crédito, que tenemos cierto derecho, o que tenemos pues cierta autoridad moral para que Dios a nosotros nos conteste. Ya me recuerdo que hace muchos años yo prediqué un sermón en donde había explicado que Dios le había dicho un no rotundo a tres de los más grandes siervos de él. Le dijo no a Moisés, le dijo no a David y le dijo no al apóstol Pablo. Y yo creo que ninguno de los que estamos acá tenemos la autoridad moral y tenemos las credenciales y tenemos el crédito acumulado que llegó a tener Moisés, que llegó a tener David y que llegó a tener el apóstol Pablo. Entonces, recuerda que hemos venido anunciando que esto de las promesas de Dios es un acto voluntario y donde Dios espera el momento en su soberanía, espera el cumplimiento de la promesa para nosotros. Las promesas de Dios se reciben con fe, se sostienen con oración y se viven con gozo. Esto es lo que nos explica aquí esta figurita muy bonita. Pero para los que hemos venido siempre con tanto tiempo estudiando la palabra de Dios, vimos que había una cantidad tremenda de promesas y la lista es la de siempre que mencionamos, especialmente cuando estamos en la introducción del estudio. La promesa de salvación, la promesa de sanidad de tu cuerpo, la promesa de protección en tu vida, la promesa de darte la vida eterna, el perdón de pecados, la promesa de prosperarte a ti, a tu familia, a tus hijos, a los hijos de tus hijos y a tu descendencia. La promesa de darte el Espíritu Santo, la promesa de darte un nuevo nombre y la victoria en nuestras batallas. Ahora, ojo con esto, porque esto es bien interesante. La primera promesa que vamos a ver es esto. Es la promesa de bendición y de justicia. Esto va de la mano. Hay una promesa que Dios ha hecho a sus hijos y a su pueblo. Si Dios ha prometido bendecirnos, yo me recuerdo que lo hemos mencionado varias veces. Si nosotros, oiga esto, si Dios nos ha prometido bendecirnos, demos por hecho que la bendición un día llegará a nuestras vidas. Pero si Dios también ha decidido hacer justicia con nosotros, por nuestros improperios, por nuestras salvajadas, por nuestras patanadas, por nuestras formas muchas veces de no actuar en consecuencia como cristiano, Dios es un Dios justo. Y Dios no va a pasar por alto. Me recuerdo que leíamos en unos salmos anteriores donde decía que en ningún momento te dejaré sin castigo. En ningún momento te llamaré la atención, te voy a bendecir, pero si fuere necesario tener que aplacarte, si fuera necesario tener que dejarte caer un poquito la mano sobre tu espalda, lo voy a hacer. Aquí hay una promesa de bendición y de justicia. En el Salmo 24, versículos 3, 4 y 5, vea lo que dice. Y hágase esta pregunta. Dice aquí, ¿quién subirá al monte de Jehová? O sea, ¿quién podrá entrar en el altar del Señor? Dice así. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Ese, oiga esto. Ese que acaba de describir la Biblia, ese que tiene manos limpias, ese que tiene un corazón puro, ese que no ha jurado con engaño, ese que no ha elevado a su corazón y a su mente cosas vanas, ese recibirá, dice el versículo 5, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Ahora, aquí hay un problema y quiero que lo veamos. Mi amado hermano, venir a la casa de Dios solamente por cumplir con un compromiso semanal, se lo voy a explicar, no es culto. Lo voy a repetir. Venir a la casa de Dios solamente por cumplir con un compromiso semanal, no es culto a Dios. Cuando el apóstol Pablo escribía en la carta a los romanos, donde dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, porque este es vuestro culto racional. Ese es el verdadero culto. Cuidado con caer en la rutina. Cuidado con caer en la monotonía. Cuidado con caer de una forma como autómata. Ah, es miércoles, por ende tengo que ir. Ah, es viernes, por ende debo de estar. Ah, es domingo, es el día más lindo de la semana, no debo quedarme en casa, tengo que estar en mi culto. Hermano, no piense así. Porque venir a la casa de Dios por cumplir con un compromiso semanal no es culto a Dios. Venir a la casa de Dios porque tengo que venir no es culto a Dios. Nosotros no venimos porque tenemos que venir. Dios, oiga esto, Barbarita en uno de sus estudios el día de esta mañana hablaba de los robots y le preguntaba a los ancianitos que ellos que entendían que era un robot, dijeron que eran unas máquinas. Mi amado hermano, nosotros no somos máquinas. Nadie está aquí a la fuerza, ni debería de estarlo. Estamos acá voluntariamente. Nadie nos obligó, nadie nos forzó, nadie nos está chantajeando, nadie nos está manipulando. Por eso, venir a la casa de Dios solamente por cumplir un compromiso semanal, eso no es culto. Venir a la casa de Dios porque tengo que venir, no es culto. Venir a la casa de Dios con otros objetivos que no sean el de adorar, el de alabar, el de servir y de salir bendecido. Se lo voy a explicar. Venir a la casa de Dios, pero no vengo a alabar. Yo no vengo a adorar. Yo no vengo a servir. Y a mí me da lo mismo salir bendecido o salir igual que como entré. No es culto a Dios. Te voy a decir algo. Dios jamás de la vida se va a prestar para bendecir a un tramposo. Nosotros no podemos, y esto es delicado, esto es delicado. Y a veces mucho de este tipo de cosas, y no se trata de que usted sea una persona, un clonador de tarjetas, o que usted sea una persona, un hombre que falsifica firmas para agarrar cheques, o es una persona que viene usted y altera ciertos documentos, altera usted tal vez algunas escrituras, altera usted algunas dimensiones de una tierra, usted solicita algo que no es para usted, usted recibe algo. Me contaban, y estábamos acá platicando el día lunes con los señores de Children Hunger Funds, y nos contaban que tristemente hay personas y que precisamente por eso ellos son muy rígidos, muy estrictos con la fiscalización o con la supervisión de las cajitas de la misericordia, donde dice que estas cajitas que nosotros hemos dado han aparecido en la pulga. La gente las vende en la pulga. Hermano, ¿de qué te sirve doblar tus rodillas, cerrar tus ojos y levantar tus manos al cielo? Si cuando muchas veces nosotros regalamos ropa acá, hay personas que las venden en un garage sale. Eso, hermano, disculpe, eso no es, esto no funciona. Y usted no es ningún adúltero, no es ninguna adúltera. Usted no es ningún asesino, no es ningún ladrón. Pero el propósito, imagínense que nosotros vamos a venir con estos accesorios. Algunos de ustedes, ya vieron ustedes que muchas, quiero decir que casi todas las cosas que están en las mesitas del bazar son nuevas, todavía con etiquetas, todavía con su empaque. ¿Usted cree que va a ser correcto que venga alguien que dice que supuestamente con etiqueta de necesidad se lleva la tostadora, se lleva una licuadora y mañana la va a vender? Ah, pero se sabe el Salmo 23, Jehová es mi pastor, no me falta. Dios es un Dios de justicia. Lea conmigo de nuevo, por favor. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Ese recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Entre broma y broma, cuando venía Davidcito, el hijo del pastor Lázaro, y Lázaro, te damos esto, y Lázaro, y yo siempre entre broma y broma, con doble sentido muchas veces, no lo vayas a vender en Matamoros, no vaya a aparecer allá en la Avenida del Niño, en el Tianguis. Entonces, mira que mucha gente ha perdido ya la fe en el ser humano, porque vemos una bola de tramposos, y no nos escapamos de que esos tramposos estemos en las iglesias también. Fue penoso. Yo cuando lo escuchaba al pastor Carlos Ireta y al hermano Mario Rubio, Rubí, el día lunes y me contaba cosas. Pastor, dice, a mí me da pena. Mire, nosotros confiamos en usted. Nos habló el pastor Bernie Moraga de su ministerio, de la seriedad con que ustedes tienen los ministerios. Sabemos que esto no va a pasar en usted, entre ustedes, pero mire, esto y esto y esto ha sucedido. Que hay personas que han tomado, y ahora con esto de los teléfonos, han tomado foto a la cajita en donde estaba en la pulga, que después se la queríamos dar a la gente pobre, y personas vendían a 10, a 8 o hasta 7 dólares la cajita de la misericordia. No se vale, hombre. No se vale. Y entonces decimos, ay, ¿y por qué a mi Dios no me bendice? ¿Y por qué a mi Dios no me contesta? Y se da cuenta. Porque Dios nunca, Dios no puede bendecir a tranzas. Dios nunca se va a prestar para alcahuetear a un injusto, a un pícaro. Dios jamás va a bendecir una injusticia. Entre broma y broma, le decía, hay personas, ¿no? Que, ay, señor, mira, pues es la última vez que voy a pasar las pastillas del diazepam, ¿verdad? Y Dios, tú sabes que esto me va a servir a mí para mi economía. La hermana Carmen Sandoval viene ahorita desde la línea, allá en Gibraltar, en España, y no sé si el pastor Bianchi le dijo a usted que hasta hay familias en la iglesia, directa o indirectamente, conectados con personas que viven del contrabando del tabaco. ¿Qué es lo que pasa? Se lo voy a explicar bien sencillo para que usted vea esto. Se van a Matamoros en Gibraltar, y en Matamoros la cajetita, la cajetilla del cigarro te cuesta $2. Pero vienen a los Estados Unidos y la venden a 6. ¿Qué pasa? Cuesta 3 euros en Gibraltar y la venden en 6 euros en España. Ellos tienen derecho de pasar 2 o 3 por persona para uso personal diario. Entonces vienen y se llevan ráfagas en los abrigos, en las chamarras, en las bolsas. Y mientras más baggies, más guangos sean los pantalones, mejor. Y en motos, en cascos, en las parrillas de las bicicletas. Y se arriesgan. ¿Por qué? Porque si ellos alcanzan, oiga esto, a meter 100 cajetillas de cigarro, le ganan 4 euros a cada cajetilla. Son $400 diarios. Y ya se convirtió esto en un modus vivendi. Pero el domingo es el día más lindo de la semana. Si alguien te pregunta por ahí, bendecido, ¿verdad? Bienvenidos. Ese es el problemita. Y no nos damos cuenta muchas veces nosotros que somos injustos, que no estamos actuando en consecuencia como cristianos. No pensemos con decir que porque nosotros somos cristianos y eso nos da lugar, y eso nos da lugar a nosotros a cometer un pecado, porque al fin y al cabo todos pecan. Y yo lo que voy a hacer es pedirle perdón a Dios. Y Dios, ¿qué es lo que hace? Perdonarme. Y así vivimos. Le voy a decir una cosa. Dios solamente le hace justicia a los que le obedecen. Si no, vea conmigo, por favor, el versículo, la parte final del versículo. Oiga esto. Si, vea conmigo el versículo 5, la parte final. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. ¿Sabía usted que este edificio ha sido el testigo de que hay personas que exclusivamente vinieron a eso y decirle, solamente quiero decirle que el día de mañana hay una notificación porque lo estoy demandando de esto y de esto? Por eso digo, venir a la iglesia con otros motivos que no sean alabar, bendecir, servir y salir bendecido de la casa de Dios, esto no es culto. Hay personas que han venido acá porque ya porque hay hermanos que deben dinero. Y entonces esta persona dice, ya sé a dónde lo voy a encontrar. Lo encuentro en la iglesia y no vino a alabar a Dios, vino a cobrarle al hermano. O vino a hacer un negocio con el hermano. Por eso, hermanos, queridos hermanos, estamos lejos de que Dios nos conteste a nosotros las peticiones de nuestro corazón. Dios jamás de la vida se va a prestar. Por eso es que Dios es un Dios justo. He's fair. He's just. Él es un Dios justo y no va a permitir a ninguno de nosotros que viole estos conceptos o estos preceptos. Pero en el Salmo 25, el 1, el 2 y el 3, hay una promesa de esperanza. Y esta es la última promesa de esta noche que yo quiero que la veamos. Me llama tanto la atención. Por eso dije que esto es una joya. Esto es una perla. Esto es verdaderamente un tesoro. Toda la promesa. Me explico una vez más. El más interesado en bendecirnos a nosotros, el más interesado en que el cumplimiento de una promesa de Él se llegue a nuestras vidas, es Él. Para que Él pueda sentirse orgulloso de saber que es un Dios que le cumple a sus hijos las promesas. Ahora, en el Salmo 25, versículos 1, 2 y el 3, vea lo que dice. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Oiga lo que dice el 3, y esto es para usted. Hoy en la mañana y el día lunes en los asilos de ancianos, le dije, les tengo a ustedes una promesa. Y el lunes en los 3 asilos leí la promesa de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Siempre, 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 con la diestra de mi justicia, siempre te ayudaré. Y hoy, leyendo donde dice en el Salmo 40, pacientemente busqué a Jehová. Pero mire lo que dice el versículo, oiga la parte del 3. Ciertamente, ninguno de cuantos, oiga, es que esto es lindo. Cuando aprendamos a leer sin ningún ajolote la Biblia, sin ninguna desesperación, la vamos a comprender mejor. Vea lo que dice, ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Promesa de esperanza. Lo más valioso que usted y yo tenemos, mis amados hermanos, lo más valioso que usted y yo tenemos no es nuestra casa, no es el carro, no son sus cuentas de ahorros, no es lo que usted tiene para su retiro. Se lo voy a poner un poquito menos materialista. Lo más precioso que usted tiene no son sus hijos, hombre. Lo más hermoso que Dios le ha dado a usted no es su familia. Lo más precioso que usted tiene no es su salud. Lo más precioso que usted tiene es su alma. Jesús no vino a salvar otra cosa más que su alma. Lo más precioso del hombre es eso, el alma. Vino a salvar nuestras almas. Y esta es una disposición de poner a Dios en el control de todas las cosas de nuestra vida. Porque ahí es donde radican verdaderamente las cosas que nos hacen a nosotros buscar a Dios. Le voy a explicar algo. Alguien dijo por ahí que un cuerpo sin alma es como poseer una cabeza sin cerebro. A veces alimentamos más el cuerpo, alimentamos más la mente y nos olvidamos de nuestra alma. La Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino que también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nos duele un dedo y nos preocupamos. Nos sale una manchita y nos preocupamos. Tengo un dolor que nunca había tenido. ¿Qué puede ser? Tengo un dolor que nunca lo había sentido. ¿Qué es lo que me está pasando? Ya no tengo apetito como antes. Todo me cae mal. Mi cuerpo ya no digiere muy bien. Mi estómago no digiere muy bien los alimentos. No duermo bien, siempre de sobresal. Y todo esto automáticamente nos preocupamos. Aquí la mayoría no lo haríamos si estuviéramos en México. Aquí con una tos ya van al hospital. Claro, como no pagamos. Como lo paga el gobierno.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén.
Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.